bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Oroz con el control de sonido de Carlos de Abuino. Hola, Carlos.
Hola, Isabel.
Y de Isabel Baeza, que les está hablando. Hoy vamos a hablar de un grupo que fue mítico en nuestro país, del que salieron otros grupos y que en la década de los 60 marcó un verdadero hito, porque fue un grupo que empezó a hacer pop en una España en la que eso todavía no era muy conocido y quizá como un referente del gran grupo inglés de los Beatles. Nos estamos refiriendo a Los Brincos. Los Brincos es ese grupo que arrasó con sus primeros trabajos. Lo que ocurre es que en el programa de hoy no vamos exactamente a tocar esa etapa, sino aquella que fue diferente, un disco que podríamos llamar disco maldito porque no tuvo el éxito de los precedentes.
Y además supuso la ruptura del grupo, un grupo que había tenido un grandísimo éxito en España con una fórmula novedosa. Entonces era muy típico hacer versiones en español de temas que tenían éxito en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en estos años, pues era la mayoría de grupos ingleses, ¿no? Y americanos. Y ellos consiguieron sonar a un gran nivel en lo musical y además eran autores de sus propias canciones y encima tenían un toque muy español, hasta en la vestimenta llevaban capas, cascabeles. Bueno, tenían un algo muy nuestro que hizo que conectara con muchísimos seguidores, ¿no?
Podemos empezar haciendo un poco de historia del grupo, de cómo comienzan Los Brincos. El creador de toda la idea es Fernando Arbex. Conoce a Juan Pardo, parece ser que en una discoteca había sido cantante de Los Pequeñiques, Juan Pardo. Y también convence y conoce a Antonio Morales Jr., que también había pertenecido al grupo, a Los Pequeñiques. Por último, falta un bajista y lo encuentran en la figura de Manuel González. Este sería el grupo primitivo. Ese grupo que hizo estos tres primeros discos de los que hablábamos con un éxito terrible, ese pop quizá un poco más fácil, podemos decir, pero que entró desde luego en la juventud del momento.
Sí, ya en el tercer disco de Los Brincos ya hay una escisión y se marcharon Juan Pardo Jr. De hecho tuvieron unos tiras y aflojas por quedarse con el nombre del grupo. Al final se lo quedó Fernando Arbex con Manuel González y ellos de hecho fundaron un dúo que era Juan y Jr. Lo que vamos a escuchar hoy es justo el cuarto disco en el que ya no solamente no están Juan y Junior, sino que encima se convierten en quinteto.
Hay que decir que, claro, Fernando Arbex se queda con el nombre del grupo. Los Brincos se siguen llamando Los Brincos en este cuarto trabajo. Y entran, además, dos hermanos de Junior, Ricky Morales y Miguel Morales. Y también entra un quinto componente.
Sí, el teclista se llamaba Óscar Lazprilla y había estado en otros grupos antes de entrar en estos renovados Brincos. Decidieron introducir un teclista porque la moda de la época, de muchos de los grupos que a Los Brincos les gustaban, era la psicodelia y el rock progresivo, ¿no? Era lo que estaba de moda, estamos hablando del año 1970. Y deciden meter un teclista para dar esos sonidos más psicodélicos, más progresivos.
Además es curioso porque Los Brincos pues fueron pioneros en todo lo que tenía que ver con la organización del proyecto, porque tenían voz y voto. Quiero decir que ellos sí daban su opinión y además su opinión valía. Hay que comenzar con este programa ya con música, claro. Y vamos a hacerlo con Mundo, Demonio y Carne, que es justamente el título de su trabajo y también el que tiene esta canción.
Faces all on their own. They are going to see.
curioso, porque efectivamente, si nos situamos en 1970, esto era muy novedoso en España. No se hacía este tipo de rock en nuestro país.
Intentaban seguir esa moda que estaba muy pujante. Decidieron, de hecho, grabar dos versiones del disco, una en inglés y otra en español, intentando tener éxito tanto en el mercado nacional como en el internacional, porque era la moda de la época. Ya veremos que esto no sucedió.
Es curioso, además, porque el título Mundo, Demonio y Carne, ya para la época supongo que sería difícil para pasar la censura. Además, ellos querían tener una portada diferente, con el torso desnudo. Hay que recordar también que todos eran chicos jóvenes y que estaban bastante bien, además. Y la censura franquista pues dijo que ni hablar. Ya la idea original de esto se truncó, y junto a esta idea otras también.
Fue muy atrevido en muchos sentidos este disco, muy incomprendido, y ese es otro de sus rasgos de malditismo, ¿no? La portada fue censurada, que vista a posteriori, luego se hizo una edición en CD ya con la portada que ellos habían previsto, y realmente pues nada, son los cinco músicos con el torso desnudo. No se ve nada más, pero sufrió la censura. Digamos que este disco vino muy mal ya desde un principio, con muy mala suerte.
En este caso también la canción es original, igual que la otra, porque sí se ve más el rock progresivo y también el que canten en inglés, que era algo un poco extraño en ese momento. En esta canción más bien parece un canto casi, o un himno casi de iglesia, que no nos tenemos tampoco que sorprender, porque por ejemplo la música gospel no es más que eso, música de iglesia.
Sí, refleja un poco las inquietudes religiosas de Fernando Arbex, un hombre pues que tenía ideas religiosas y creencias. Y no deja de ser una sorpresa, ¿no? En un disco como este, pues una canción que hable de este tema, ¿no?
La verdad es que tenían una ilusión terrible, porque había acabado una etapa de los Brincos con unos componentes determinados. Aquello se diluye y la ilusión de los nuevos, más los que están, que creen en el proyecto, pues esas esperanzas se quedan en nada. En nada, en un proyecto que les había costado mucho hacer.
Eran las seis. Yo esperaba a mi amiga, me vino a ver, a decir que se iba. La dije adiós, sentí frías sus manos, comenzaba a llover.
Esta es una canción que bien podría ser una canción de cantautor, es una balada romántica que me recuerda un poco a eso. Lo que quiere decir que este disco tiene, desde el rock progresivo a esta canción un poco casi de iglesia, a la balada, pero la balada con sentimiento.
Una balada preciosa, una de las mejores canciones posiblemente que grabaron los Brincos, y que habla de un amor de un chico joven con una mujer más madura, ¿no? Una canción con una ternura especial y una melodía muy bonita, es realmente una gran canción.
A mí lo que me parece curioso es el por qué se pegaron este batacazo tan enorme, porque fue así, de un éxito terrible a esto, además con un proyecto bien pensado, bien trabajado, bien grabado, además musicalmente tiene mucho, mucho mérito, y sin embargo verdaderamente fue un fracaso. Y ellos lo que querían, yo creo, es dar como una especie de paso hacia adelante. Tenían unos referentes, ya lo hemos dicho antes, los Beatles, The King o The Wolves. En fin, hay unos grupos a los que ellos querían parecerse y hacer esa música que desde luego en España era totalmente nueva.
Pues quizás la clave está en que el público estaba acostumbrado a escucharles con canciones pop más sencillas y recordaba esos tiempos en que copaban las listas de éxitos con canciones muy rápidas, de corta duración, muchas muy graciosas, muy buenas canciones. No vamos a quitarle mérito a esas canciones primeras, ¿no?, de Brincos. Pero aquí este cambio fue muy mal aceptado porque suponía algo que no era lo que estaban acostumbrados con estos músicos, ¿no? Entonces eso chocó mucho.
Es como si de alguna manera hubieran traicionado la idea original.
Claro, exactamente. El público se quedó bastante decepcionado. Lo que es curioso es que, acabado los Brincos, que acaban con este disco, Fernando Arbex funda, con los dos hermanos Morales, funda Barrabás y luego tiene éxito internacional en Estados Unidos, en todo el mundo, con canciones que un poco retoman ideas que ya están en este disco.
Vamos a escuchar ahora Emancipación, de este disco Mundo, Demonio y Carne. Curioso que este proyecto, que no salió de ninguna manera, sin embargo, por ejemplo, Fernando y Óscar sí lo consiguieron con Alacrán, y Arbés, que lo vuelve a intentar, como has dicho tú, con Barrabás, también lo logra, logra éxito. Quizá no tanto como los Brincos primitivos, porque eso era muy difícil, pero sí un éxito bastante digno.
Quizás este disco, lo que pasa es que se queda a medio camino, ¿no? Ni era Brincos ya, ni era Barrabás, y entonces se queda a medio camino de las dos formaciones y quizás por eso tuvo tan mala suerte. Pero es un disco dignísimo, de hecho está a una gran altura musicalmente, que esa es otra leyenda que hay por ahí, que los Brincos no tocaban en sus discos. Parece ser que sí, que era bastante novedoso, porque hasta en eso fueron novedosos. Ellos sí tocaban instrumentos en sus discos.
Durante bastante tiempo, además, intentaron luego pues volver a formar el grupo original, podemos decir. Pero la verdad es que esto no ocurrió hasta el año 2000, en el que hacen un nuevo trabajo que se llama Eterna Juventud, que era un álbum con 10 nuevas canciones, también compuestas por Fernando Arbés y por Miguel Morales. Hicieron una especie de pequeña gira por algunas ciudades españolas. Y además, en el año 2001, Fernando Arbés consigue que reediten los álbumes de los Brincos en un formato ya CD.
Sí, y de hecho también ha ido en reediciones en vinilo, por ejemplo, que es curioso, ¿no? La trascendencia realmente de los Brincos en la música española es muy grande, ¿no? Ya hemos dicho que es el primer grupo, en realidad, que consigue un éxito guardando unas características muy, muy españolas, ¿no?, muy peculiares de España, ¿no? Y al mismo tiempo sonaba moderno, sonaba internacional.
Es curioso además que en esta reunión del grupo hacen un concierto en el que van, después de tantísimos años, logran reunir 40.000 personas. Eso es una barbaridad.
Sí, el nombre de Brincos tiraba mucho y supongo que les habrían perdonado el desliz, entre comillas, que supone este disco, ¿no?, muchos de sus fans.
Si no sigue el grupo después de esta última reunión, ya en el año 2001, es porque Fernando Arbés muere de una enfermedad además bastante larga en el año 2003, y ahí ya se acaba toda posibilidad de volver a reunir a los Brincos.
Sí, para la posteridad pues quedan esos sus cuatro discos como Brincos, y este que creo que es un bonito cierre, pese a que no tuvo el éxito buscado.
Pues vamos a acabar, Carlos, con Kama Sutra, que es una pieza instrumental, y con eso nos vamos a despedir. Hasta otro programa.
Adiós.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.